Ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias, acordándonos, fíjate que es lo primero que digo, acordándonos ahora mismo de la gente que está sufriendo por Castilla-La Mancha, por la Comunidad Valenciana y por Murcia. Hay mucha gente que está desalojada, hay muchísimos destrozos en estas comunidades autónomas, así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, ponedores, hoy entenderéis que máxima preferencia a que si algún ponedor está en estas zonas, nos quiere llamar para dar a conocer cualquier tipo de incidencia, pues pararemos todo lo que estemos haciendo para dar voz a esas situaciones reales que se están viviendo en este momento. Son las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Doy las gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información. Afortunadamente en este programa de radio huimos de las malas noticias, huimos de los malos rollos y nos quedamos con cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo. Y fíjate que a mí me gusta montar calles, pero la primera que monto a las 4 y la primera que monto a las 5 de la mañana te aseguro que siempre serán positivas, porque la vida mola un montón. Y por eso yo me quiero acercar ahora hasta Badajoz. Viva Extremadura, viva Badajoz, donde el pasado domingo pues una joven logró evitar una agresión sexual gracias a la aplicación que se había descargado en su teléfono móvil. Claro, es el primer caso que conocemos en el que la tecnología pues ayuda a evitar un asalto de estas características. Los hechos ocurrieron por la mañana en una finca cercana a la localidad de Puebla de Sancho Pérez. La joven, que tiene 20 años, se encontraba allí cuando un hombre de unos 59, 60 años se le acercó pidiéndole un vaso de agua. En ese momento, casi sin darle tiempo a reaccionar, pues se abalanzó sobre ella. Lo que este individuo no se esperaba es que la chica iba a oponer resistencia, y no solamente eso, sino que además llevaba en el móvil el dispositivo con el que dar la voz de alarma. Y fue ella misma la que le avisó de que acababa de contactar con su familia y también con la Guardia Civil. Y no era un farol. Su hermano y sus padres habían recibido una notificación en sus teléfonos móviles y rápidamente habían ido en busca de ayuda para socorrerla. El hombre la creyó y el hombre huyó. Y poco después fue detenido y ahora está en prisión preventiva. La joven afortunadamente no sufrió ningún daño, algún que otro moratón y bueno, pues el susto que aún tiene en el cuerpo. Eso sí, no deja de dar las gracias por haberse descargado esa aplicación hace tan solo un mes. Así que, ponedores, desde aquí, una vez más, la tecnología al servicio de nuestra seguridad. Realmente es que no sabemos cuándo el móvil nos puede salvar la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Estamos en directo haciendo radio. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué nos toca hacer hasta las 5 de la mañana?
Vamos a hablar de la generación like, que la verdad es que todos nos podemos considerar parte de ella porque la estamos viviendo. Pero hay quien siente los likes con mayor intensidad. Jóvenes nacidos a partir de 1994 se han acostumbrado a exponer sus retos o actividades a través de las redes sociales y a valorar su éxito dependiendo de los me gusta que reciben de sus supuestos amigos o seguidores. Y es que las redes sociales en muchas ocasiones tienen poco de sociabilidad y esta forma de medir los méritos de una persona pues puede llegar a afectarnos de forma negativa. Enseguida vamos a escuchar la opinión de una experta en estos temas. Hablando de likes, algo que nos gusta del fin de semana es comer bien. Por eso nos vamos a meter en la cocina de Alberto Valle. A esto sí que le doy yo así, likes, corazoncitos, sí, todo corazoncitos.
Una maravilla.
Y como cada viernes, pues vamos a hacer una parodia de cine, que esto es gloria bendita.
Esto nos lo pasamos muy bien. Zaida Pico, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día de hoy en cuanto al tiempo? A ver si damos buenas noticias a los ponedores, por favor.
Pues no. No. No vienen buenas Madre noticias mía. Este fin de semana. El viernes, cielos nubosos con chubascos y tormentas localmente fuertes en el sureste peninsular. En el sur de las Islas Baleares, posibles precipitaciones. Precipitaciones que podrán afectar también al resto del país, aunque de forma un poquito más débil. El sábado se va normalizando el tiempo en el sureste peninsular, pero esa inestabilidad presente en estos últimos días se extiende al resto de la península. Precipitaciones localmente fuertes en la meseta sur, en el sistema central, en el Mediterráneo andaluz occidental, en el Levante y en Ibiza. En Canarias, intervalos nubosos en las islas más montañosas y cielos poco nubosos o despejados en el resto. El domingo se mantendrá la inestabilidad en gran parte de la península, tormentas localmente fuertes en la zona centro, en el interior sudeste, en Valencia y en el Prepirineo. Y las temperaturas, hoy viernes, las diurnas en aumento en zonas del norte peninsular y en el sureste. El sábado las diurnas también aumentó en el este, en el sureste y en el Cantábrico, y descenso en el interior oeste y en los Pirineos. Y el domingo, sin cambios notables con respecto al sábado.
Muy bien, Zaida, muchísimas gracias.
A ti.
Esperemos que el tiempo mejore realmente en todas estas poblaciones que te mencionaba al principio, para que la gente tenga un poquito de sosiego y de paz, porque, madre mía, lo que está cayendo por ahí abajo. Son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Hay un montón de ponedores que ya tienen su título oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo conseguirlo. De momento vamos a escuchar a los ponedores que ya son diplomados. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Ahora mismo trabajando aquí en Asturias.
Uh-huh. ¿Siempre trabajas hasta ahora?
No, trabajo mañana, tarde y noche.
Uh-huh. ¿Y siempre es el mismo trabajo?
Sí, sí, siempre el mismo.
¿A qué te dedicas, Javier?
Pues soy operario de una planta química.
Operario de una planta química. Amplíame un poquito el zoom.
Hacemos fertilizantes.
El fertilizante es algo peligroso, ¿no?
Un poquito.
Pero, ¿y por qué se pueden utilizar como explosivos?
Por la composición que lleva. Se trabaja mucho con ácido sulfúrico.
Sí.
Entonces lo utilizan para eso mucho.
Ajá. ¿Y cuál es tu labor en esa fábrica?
Pues estoy de panelista. Controlo unas gráficas. Es como una línea de producción que lleva el producto. Uh-huh. Entonces, las gráficas, el material que entra, el material que sale, pues queda reflejado en unas gráficas.
Uh-huh. ¿Y el fertilizante en sí es un polvito, es una miga, es una piedra? ¿Cómo es?
Hacemos dos materiales. Uno es en polvillo y otro una especie de grano.
¡Qué barbaridad, macho! ¿Y en concreto el que tú haces, para qué se utiliza?
Es para la tierra, para darle fuerza a la tierra.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando, yo tenía una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores, y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas, y claro, es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo antes de presentar en la Junta de Castilla y León. Lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
Vale, o sea que tú te encargas un poco de decir, chicos, esto no lo habéis hecho bien, hacerlo bien, que si no, no lo van a aprobar.
Equilicual.
Buenos días, Pulpo. Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo, de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones, y que no descaiga la COPE.
No,
que va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores de todo tipo, en cualquier profesión, están también los insomnes, la gente que no concilia el sueño o que le cuesta pues dormir tranquilamente y escucha la radio. Gracias a todos. Pero claro, no todos están diplomados. Y para ser diplomado es muy sencillo.
Hay que llamar a un número de teléfono, es el 950-6006. Gratuito, no cuesta nada. Si te animas y lo marcas y entras en directo con nosotros para contarnos cómo estás poniendo las calles, te puedes llevar el diploma. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles y a twitter@poniendocalles. Hoy estamos hablando de esas riadas espectaculares que hemos visto en toda la zona de Levante durante el día de ayer y lo que espera para hoy. Y tenemos un número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz.
Estamos a 39 personas, solamente a 39 personas de alcanzar hoy la cifra de seguidores en Facebook de los 42.400, con lo cual, con 39 ponedores que ahora mismo me estén escuchando y le den a seguirnos, alcanzaríamos 42.400 seguidores en Facebook. Te animo a que lo hagas, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida a esta comunidad de ponedores. También los hay que son muy fans de cope.es porque ahí se informan y se entretienen. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Hoy con qué estáis?
Pues tal día como hoy, un 13 de septiembre de 1321, fallecía el poeta supremo, el padre del idioma italiano, Dante Alighieri. El escritor de una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, la Divina Comedia. Obra considerada como una de las cumbres de la literatura universal. Por eso en cope.es no podíamos faltar a esta cita y contaros de la mano de nuestro compañero Rodrigo Paz la historia de uno de los más ilustres. La tenéis ya disponible en cope.es. Y te cuento también, Pulpo, la historia de Ana Obarrio, la incansable tenista de 85 años que va a jugar un mundial. Ana, decidió dedicar su vida a su familia y con 85 años sigue cosechando éxitos como tenista inspirada por la madre Teresa de Calcuta. Para que te hagas una idea, Pulpo, Ana tiene 10 hijos y nada más y nada menos que 37 nietos.
Wow.
Pero ahí sigue jugando a tenis. Ni su edad, ni el físico, ni el tiempo le han impedido jugar al tenis profesional y competir en un mundial en el que obviamente va a ser la más mayor. La historia la tenéis en cope.es. Y para acabar, vamos a remangarnos un poco, Pulpo. Atentos ponedores, atención. Porque si queréis conocer a Herrera, Expósito, Paco González o Manolo Lama, COPE os ofrece la oportunidad de conocer en persona a estos grandes comunicadores, los más valorados, queridos y escuchados de la radio española. Además de escucharlos, te invitamos a hablar con ellos en un evento que van a protagonizar en breve y del que puedes formar parte, tu ponedor, si lo deseas. ¿Y qué hay que hacer? Estaréis planeando, ojo, yo quiero ir, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde hay que mandar algo? Pues hay que mandar un email, atentos, muy facilito, a participación@cope.es. Lo repito, participación@cope.es. Y tenéis que contar por qué os gusta COPE, por qué os gustaría conocer a estos comunicadores y no olvidéis, importante, indicar vuestro nombre completo, la edad y lugar de residencia. Repetimos, participación@cope.es, con nombre completo, edad, lugar de residencia y por qué os gustaría conocer a grandes como Herrera,
qué
Expósito,
bueno,
Lama,
qué bueno,
vamos,
qué
increíble.
Bueno.
Yo me voy a apuntar.
Qué bueno. Yo me voy a apuntar, yo también. Yo les quiero conocer un poquito
si
mejor, porque aquí nos pillan siempre por los pasillos.
No nos dan bola.
No nos dan bola. No nos dan bola. Aquí nos lo tenemos que trabajar nosotros de madrugada, somos la gente rara, pero bueno, no pasa nada. Nosotros estamos aquí muy orgullosos. Y vamos, Kera, muchas gracias.
A vosotros.
Que tengas un gran fin de semana. Oye, qué cantidad de gente nos acaba de seguir. Juan Pérez González, Chus Bouso, Julio Enrique Gandara Pereira, Alfonso Martínez, Luna Loli y Marina Rodrigo Calvo. Bienvenidos a nuestra comunidad de Facebook, bienvenidos a Poniendo las Calles. Y recordar una cosa, si me estáis escuchando ahora es porque sois unos ponedores y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta me parece una de las canciones más maravillosas de la Creedence Clearwater Revival. Si tienes ocasión, sube la radio y disfruta.
Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, I guess you know the tune. Oh Lord, stuck in a low die again, rode in on a greyhound, I'll be walking out if I go. I was just passing through, must be 7 months or more, ran out of time and money, looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in a
esta canción llamada Loading de la Creedence. Me imagino esos camiones con el reparto de las mercancías, esas grúas pendientes de por si pasa cualquier cosa echar un cable, acordándome de los vigilantes de seguridad, acordándome de la gente que está en las farmacias de guardia, los servicios de emergencia, tanta y tanta gente que está poniendo las calles ahora mismo. Un abrazo bien fuerte. Y también las gracias y la bienvenida a Joaquín Genzor Pascual, Carmen María Ronces, Juan Pérez González. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y ya forman parte de nuestra comunidad de ponedores. Estamos muy atentos, estamos acompañando a la gente que está sufriendo ahora mismo esas fuertes riadas. Una vez más el Levante, una vez más por allí, una vez más pues gente con miedo y gente que no se lo toma tan con miedo porque afortunadamente no está pasando nada. Beatriz Calderón, ¿qué están contando los ponedores en nuestro Facebook?
Tenemos muchos mensajes de todo tipo, la gente que lo está sufriendo contándonos su experiencia y la gente que no lo está sufriendo porque están en otras localidades de España, pues mandando mensajes de ánimo, ¿no? Por ejemplo, Tamisu, que dice un abrazo para todos los afectados por esta gota fría, las imágenes son espeluznantes. Manolo Martín, que está en Salinas, en Asturias, dice, aquí tenemos muy buen tiempo, en breve toca poner las calles, una pena lo que estamos viendo en Levante. Rocío Méndez, Benidorm, un abrazo para todos los ponedores, y ha mandado una foto con rayos que parece, ¿tú te acuerdas de la película de Cazafantasmas?
Sí,
¿cómo
madre,
se pone
sí,
el cielo?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues así,
igual,
o sea,
¿no?
Da miedo, ¿no? Parece que va a salir el diablo.
Madre
Juan
mía.
Ramón, más esta mañana, la A31 estaba cortada por balsas de agua antes de llegar a Villena. Yo iba a Alicante y ahora me toca salir de Alicante hacia Valladolid. Esperemos que por Almansa esté mejor. Un abrazo y mucho cuidado a los compañeros que vamos con la rosca. Eso es lo más importante. Silvia Beatriz, en Castellón, el martes mientras estábamos viendo el partido de España Sub-21 ya se veían relámpagos de lejos. Luego, de madrugada y todo el miércoles, mucha lluvia y viento, que es lo que más miedo me da. Espero no se repita por ahora. Un abrazo a los afectados. Tony Vaca, el año pasado tocó la gota fría en Benicarló, nos cuenta. Y gran parte del Bajo Maestrazgo aún no nos quitamos de encima el susto. Por favor, nada de hacerse el valiente.
Exacto.
Lo mejor es quietos en casa.
Exacto.
Y un abrazo para todos los que lo están pasando mal. Esperemos que pase pronto. Federico Arquillos, mucho ánimo a los ponedores de las zonas afectadas. Un abrazo desde Lérida. Jaime Bauzá está en Mallorca. Dice que va remitiendo por la zona del temporal, pero siguen en alerta. Maribel Lázaro, parece que es lo que toca por estas fechas, pero eso no quita que sea una desgracia para el que le toca. Mucho cuidado con los coches y con las riadas, hay que prevenir. Y Saray Rodríguez está en Pozo Estrecho, en Cartagena. Aquí lleva todo el día y la noche lloviendo y los campos están anegados. Las calles, algunas, y las carreteras cortadas. La que está cayendo, todo anegado, lleva todo el día, pero ahora con más fuerza, con tormenta. Está todo anegado, entrando agua en mi cocina por el patio.
Bueno, muchísima precaución, muchísimo ánimo. Vamos a estar las dos horas desarrollando el programa de manera normal, pero atendiendo línea abierta absolutamente a toda la gente que esté con ganas de contar su propia experiencia. Nuestro teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Rápidamente entraréis en antena para contarnos lo que estáis viviendo. Al margen, en nuestro Facebook hay un montón de fotografías hechas por nuestros propios ponedores donde estamos viendo realmente lo que está sucediendo. Así que invito todo aquel que pueda a combinar la radio con Facebook para que veáis la realidad de lo que está sucediendo. Son las 4:24, hora menos en las Islas Canarias. Estamos ya a tan solo 7 ponedores de alcanzar los 42.400 seguidores. En el momento en el que a los ponedores yo les pregunto si realmente os acordáis de cuando la popularidad dependía solo pues de ser simpático, de ser el chico o la chica rebelde del colegio, de tener amigos, pero amigos de los de verdad, de esos que sacaban la cara por ti en cualquier momento. Claro, todo esto es porque estamos viviendo unos tiempos especiales donde la tecnología nos ha invadido y la popularidad depende de la cantidad de likes, de los me gusta que se consigan a través de las redes sociales.
Esta generación a la que le importan más los likes que la vida real tiene nombre propio. Se le conoce como la generación like y engloba a los jóvenes que han nacido a partir de 1994 y que adoptaron el like o el retweet como un símbolo de valor, de autoestima y sobre todo de reconocimiento.
Claro, es que realmente es un poco triste pensar que estamos tan influenciados por culpa de las redes sociales que intentamos mostrar una vida que realmente pues no tenemos. La generación like piensa mucho en los resultados que han obtenido al subir una foto o al compartir un contenido en internet. Y ojo, ponedores, porque si no se consigue lo que quieren, lo consideran como un absoluto fracaso. Para hablar sobre el poder que tienen los likes, en nuestro cerebro han contado en la tarde de COPE con la psicóloga María Carrero.
poder de los likes en el cerebro es tremendo, y eso se explica debido a que cada vez que recibimos un reconocimiento a través de un like, nuestro cerebro genera dopamina, que es ese neurotransmisor que activa la sensación de recompensa. Por eso varios estudios ya relacionan por el efecto de los likes, de los me gusta, con algunas drogas.
A todos nos gusta subir una foto y conseguir muchos likes, pero María explicaba que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque se pueden convertir en una adicción.
Produce un chute de dopamina importantísimo, sí, sí. Genera el mismo placer que cuando recibimos dinero. Tiene poder adictivo. Claro, al generar este tipo de neurotransmisor en nuestro cerebro, corremos el riesgo, efectivamente, de igual que pues, ocurre con otras drogas, pues que puede producir dependencia. Por eso nos estamos encontrando con chavales que han desarrollado una dependencia emocional importantísima hacia esos likes, hasta el punto de que llega a influirles demasiado en su autoestima, en su autoconcepto, en su vida.
¿Cómo actúan los chicos cuando son adictos a las redes sociales y a los likes? Escucha lo que decía María en la tarde de COPE.
Tenemos a chicos que se tiran todo el día pues pensando en qué tipo de fotos van a construir, porque invierten mucho tiempo en intentar pues crear pues todo lo que supone una foto, ¿no? Para que debido a diferentes detalles pues que pueda recibir más likes aún.
El problema es que ahí no acaba la obsesión. Una vez que suben la foto, que tiene que ser perfecta, aparecen ellos una ansiedad profunda porque quieren conseguir el mayor número de likes posibles.
Una vez que las publican, la ansiedad que sienten es tremenda, porque en las horas posteriores su ansiedad da una gran subida porque están pendientes de qué número de likes voy a recibir, y si el número de likes que reciben no es el esperado o no es, según ellos, suficiente, pues esto tiene una repercusión en su estado de ánimo importantísima. Y no solo en su estado de ánimo, incluso en su autoestima, en su autoconcepto.
Y es que la generación del like ha nacido con la tecnología debajo del brazo. Están acostumbrados a relacionarse a través de las redes sociales. Pero hay que tener mucho cuidado. De hecho, María decía en la tarde de COPE que este tipo de conductas pueden llegar a ser muy peligrosas.
Hombre, depende de los chicos, pero de lo que se trata es de que es un gran riesgo para ellos, ¿eh? Es una generación que, hablamos de la tiranía del like, han nacido ya con este sistema y están acostumbrados a relacionarse de esa manera, están acostumbrados a recibir reconocimiento de esta manera. Y eso es peligroso, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de sus seguidores es gente incluso a la que ellos no conocen. O sea, son cosas de las que tú puedes tener bastante poco control acerca de por qué exactamente esa fotografía ha recibido pocos likes. Pues puede ser por la hora a la que la has publicado o por otras variables que tú realmente no puedes controlar. Pero sin embargo, para estos chicos sí es importante, es una forma de recibir reconocimiento, es una forma de ser popular entre sus compañeros.
Ahora lo que se preguntan los padres es cómo debemos enseñar a los adolescentes a gestionar esto.
En primer lugar, por encima de todo, hay que hablar con los hijos. Hay que hablar con ellos. Es muy necesario mantener conversaciones con ellos para saber exactamente cómo viven sus relaciones personales, con quién hablan, qué personas son las que más les influyen en su entorno. Un canal de comunicación muy, muy, muy abierto. Luego, por otro lado, yo aconsejo, por supuesto, que los padres deben de tener algún tipo de herramienta de control parental. Yo personalmente confío en Custodio porque es una herramienta ya de largo recorrido que ha ayudado a muchas familias y que permite a los padres poder ejercer este control de una forma muy eficaz. Creo que los padres deben de tener información acerca de qué pasa cuando sus hijos están tantas horas delante de una pantalla, qué están viendo, qué información, a qué tipo de información están accediendo, con quién están hablando.
La verdad que es que tiene toda la razón, y además yo creo que debemos reforzar la autoestima de nuestros hijos.
Tienen que reforzar mucho la autoestima de sus hijos, eso es importante, para que eso no les venga exclusivamente de la red. Los padres tienen que estar pendientes de que su hijo es una persona que tiene una autoestima adecuada. Uh-huh. Hay que intentar estar pendientes de alabarles las cosas que hacen bien, de alabarles sus logros, sus proyectos.
Y aunque parezca mentira, tener varios grupos de amigos también puede ayudar a que nuestros hijos no se vuelvan adictos a las redes sociales.
Es importante que los chicos tengan varios grupos de amigos, no solo uno, sino que tengan varios grupos, por ejemplo, uno relacionado con alguna afición, otro del colegio, porque así ellos se exponen a diferentes formas de pensar, a diferentes formas de experimentar las cosas, y eso les refuerza, les hace menos vulnerables.
El problema viene cuando los padres creen que no tienen derecho a revisar o a controlar las redes sociales de sus hijos.
Muchos padres creen que no tienen derecho a ello. Creen que, bueno, pues que es la intimidad de su hijo. No, estamos hablando de niños menores, estamos hablando de niños que no tienen la suficiente capacidad.
Y es que uno de cada cinco jóvenes trasnocha para revisar su móvil de madrugada, según la encuesta de la Royal Society for Public Health, y aunque parezca increíble, esto se puede convertir en toda una adicción. Así que ya sabes, si tu hijo pasa demasiado tiempo en las redes sociales o si le da mucha importancia conseguir likes, debes actuar cuanto antes. Buscar ayuda y controlar el uso que le da tu hijo a la tecnología es vital. Nosotros a las 4:31 de la mañana, 3:31 en Canarias, tenemos que seguir poniendo las calles porque si no, no hay jornada. Si no, no habría viernes 13 de septiembre. Hay que aportar para crecer.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar. Si lo quieres tú, fuego en la sangre no corre.
Escuchando y sintiendo al gran camarón de la isla, 4:34 de la mañana, somos ya 42.403 ponedores, gracias por demostrar que ahí estáis, poniendo las calles todos y cada uno, ya sea desde una cama, ya sea desde un puesto de trabajo o de cualquier situación. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes y a la Guardia Civil y Policías Nacionales que nos protegen. Y también a los policías locales de Arcos de la Frontera que nos han escrito y nos están escuchando ahora mismito. Y a Pablo Velasco, un abrazo bien fuerte. Bueno, atención porque vamos a representar en directo la escena de una película que realmente ha conocido todo el mundo. Yo creo que toda la comunidad de ponedores ha visto esta película. Otra cosa es que lleguen a identificarla porque nosotros vamos a escenificar en directo una escena de esa peli. Si averiguas de qué peli se trata, llámame al teléfono gratuito del estudio 950 60 06. ¿Estamos contentos?
Sí, estamos contentos.
Oye, lo siento, no me he enterado de tu nombre. Del tuyo sí, Vicen, ¿no? Pero del tuyo no me he enterado.
Me llamo Mulo. Me llamo Mulo y hablando no podrás salvar tu culo.
No, 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 no. Solo quiero que sepas que cuánto lo sentimos que las cosas se hayan fastidiado entre nosotros y el señor Wallace. Nos metimos en esto con las mejores intenciones.
¡Oh! Lo siento. Tal vez te he desconcentrado. Pues no era mi intención. Por favor, continúa. Creo que decías algo sobre las mejores intenciones. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Oh, ¿ya habías acabado? Pues permite que te replique. ¿Cómo es Marcus Wallace? Contesta.
¿Qué?
¿De qué país eres?
¿Qué? ¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
Mi idioma, idiota, mi idioma. ¿Sabes hablarlo?
Sí.
Entonces entiendes lo que te digo.
Sí.
Descríbeme a Marcus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
Di que una vez más. Te reto dos veces. Di que una maldita vez más. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo en Poniendo las Calles? 950-60-06. Beatriz Calderón.
Tenemos muchas noticias que contar y hoy la primera curiosa nos llega desde Francia, Pulpo, donde un tribunal ha emitido una sentencia cuanto menos polémica.
¿Ah?
Te la voy a contar.
A ver, miedo.
Según la justicia gala, el infarto sufrido por un hombre mientras cometía una infidelidad durante un viaje de trabajo es un accidente laboral.
Oh, mon ami, c'est l'amour.
Pues eso digo yo.
¿En serio?
El amor es lo que tiene.
Ya, yeah. Bueno.
Uno se enamora. Hay gente que se enamora muy rápido,
sí,
un segundo.
Y le explota el corazón del amor.
Los familiares del hombre están encantados con la sentencia porque ahora sus hijos van a recibir mensualmente hasta el 80% de su salario. La que no está tan contenta es la empresa Pulpo, para la que trabajaba el hombre. Ellos reconocen que le mandaron de viaje de trabajo, pero entre sus obligaciones laborales no estaba el entablar una relación extramatrimonial con una desconocida.
Claro.
De hecho, la habitación de hotel en la que murió no fue pagada por la empresa. Fue otra que él se buscó como nidito de amor. Sin embargo, el tribunal es firme, ¿eh? Y la justicia considera en Francia que todo lo que haga la persona durante ese viaje de trabajo es responsabilidad de la compañía que le manda.
Qué fuerte me parece, ¿no? Es que, claro, es un poco como, no sé, tiene dos caras, ¿no? Esta noticia.
Yo no le veo ninguna.
Ya, pero
porque,
bueno,
hombre, otra cosa es que si, por ejemplo, el hombre ha ido a una feria y el infarto
ya,
le da en la feria,
claro.
Sí, pero si el infarto te da...
Estaba ahí dándolo más grande, claro.
En un bar de striptease, pues... Ya. Que tú hayas ido al bar de striptease, no creo que te haya mandado la empresa.
No, por supuesto, claro, por eso. Pero mira, oye, los hijos se quedan ahí bien cubiertos.
Sí, los hijos, ¿no? Sí.
Los hijos se quedan
pero
bien cubiertos.
La empresa está que
trina. La empresa está diciendo,
joder. Encima el desgraciado que aprovechaba los viajes para echar una canita al aire y tenemos que pagarle la juerga.
Correcto.
Así de claro. Bueno, el palo que le han dado a esta empresa no es nada comparado con el sufrido por Amazon. Un joven de 22 años que vive en Mallorca ha sido el artífice de la mayor estafa que la multinacional ha sufrido en Europa y la segunda a nivel mundial. Lo hizo además de una forma bastante sencilla, haciendo bueno este famoso lema del Corte Inglés.
Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero.
Pues esto es precisamente lo que hacía el chico. Primero compraba artículos caros, se los quedaba, pero él hacía como que los devolvía. Él decía, pues los voy a devolver. ¿Y sabes cómo lo hacía? Mandando las cajas llenas de tierra.
Fíjate, menudo coco tiene. Eres muy listo, desde luego.
Exactamente, metía el peso exacto de los paquetes, ¿eh? Como Amazon te hace el reembolso, según haces la reclamación,
claro.
Para eso tengo que decir que
funciona muy bien.
El negocio le estaba saliendo redondo al estafador, porque claro, él simplemente mandaba el albarán y cuando ya veían, ya le habían hecho a él el reintegro.
El reintegro,
¿sabes?
Claro.
Y ahí está el truqui. Bueno, finalmente le han pillado, porque como le salió bien la primera vez...
Lo volví a hacer.
Repitió.
Y luego ya...
Y el joven ha sido detenido junto a sus padres porque se les considera cómplices al haber firmado los paquetes que llegaban a su casa. Todo hay que decirlo, el abogado de la familia ya ha dicho que los padres no tenían ni idea de lo que estaba haciendo el hijo, solo que pedía muchas cosas.
Qué barbaridad.
Pero nada más.
Es verdad, el tema de las devoluciones de Amazon, yo también me he preguntado muchas veces que he devuelto algo y digo, ¿y si en vez de meter este modelo meto otro? Pero es que al final es una estafa y eso es hacer algo que es incorrecto, eso no se tiene que hacer.
Es que no, claro, en la buena fe. Y además te pillan y mira lo que te pasa.
Hombre, y me parece muy bien que pase.
Que me han detenido, ¿eh?
Hombre, claro, me parece muy bien.
Bueno, escuchamos este tema inédito de REM, que en un principio fue concebido para formar parte del disco Rival, que publicaron en 2001, pero que nunca hasta ahora había había visto la luz. Finalmente el grupo ha decidido lanzarlo para los afectados del huracán Dorian. Todo el dinero que se consiga con la descarga de este tema irá destinado a la organización Mercy Corps, que trabaja en Bahamas colaborando ya en la recuperación de la isla que ha quedado prácticamente devastada.
¡Qué barbaridad! Qué bonito. Nos encanta echar un cable en la medida de nuestras posibilidades, así que si algún ponedor lo está pasando mal, que me permita abrazarle, lo digo con el corazón. Que nadie se sienta solo, es fundamental. Aquí hay una comunidad increíble que crece todos los días, de buena gente, los currantes y los insomnes, y poco a poco vamos aportando y nos apoyamos los unos en los otros. Así que, ponedores, gracias por estar con nosotros, disfrutando de este programa de radio. Throw me your love. Give me just a little love. I could fascinate you. I am out of place, floating out of space. Grandes canciones han compuesto y nos han regalado los REM desde hace un montón de años. En el 91 fue cuando yo descubrí esa banda. Me encantaban los REM. Me pareció tan alucinante que me compré todos los discos según iban saliendo. 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate qué mensaje nos manda Rafa Sánchez. Buenos días, Pulpo y demás compañeros. Saliendo ahora mismo desde Toledo para casa, en camión, para el puerto de Alicante. A ver las carreteras cómo están. Saludos a todos. Hay mucha gente en la carretera, hay mucha gente que se la está jugando hoy también. Así que un abrazo bien fuerte a los camioneros. Esos kilómetros, esas noches solitarias en la cabina de un camión.
Loli Bello nos dice, una lástima por los fallecidos, descansen en paz. Una pregunta, si ya se sabía lo de la gota fría, ahora llamada Dana, ¿no se podría hacer algo? ¿Limpiar las alcantarillas? No sé, cualquier cosa. Ya sabemos que ha caído mucha agua, pero lo peor, los fallecidos. José Antonio Cuello, buenas noches desde Mula, en Murcia. Cae como si no hubiera mañana en estos momentos. Miguelito sabe, fría no sé, pero lo de la gota lo llevo fatal. Me duele muchísimo el pie, que tampoco está mal meter
bueno,
un poquito
claro
de sentido del humor
bien,
en todo
esto. Bien.
Pepe Torres, en Ibiza tuvimos una noche en la que cayeron más de 1000 rayos con sus correspondientes truenos y mucha lluvia, calles anegadas, carreteras cortadas por inundaciones y hasta un desprendimiento de rocas en Sacaleta. Por suerte, solamente tenemos que lamentar daños materiales. Pilar Bermejo, te escucho todas las mañanas, Pulpo. Hoy
muchas
estoy
gracias.
Muy preocupada porque mi hija vive en Callosa de Segura.
Claro.
Tengo un miedo terrible a que les pase algo.
Claro.
Os escucho siempre desde Irún y tengo que decir que tengo una prima que se llama Angelita y que todas las madrugadas está en COPE desde Plasencia, en Cáceres. Y ellas hablan, Pilar y Angelita, que son primas, hablan una en Irún y otra en Cáceres. Estoy escuchando Poniendo las Calles, ¿y tú?
¡Ay, qué bueno, por favor! Dos superponedoras, cada una en un punto de España. ¡Qué bonito! ¡Viva España, por cierto! Y Tina Jiménez dice, me encanta vuestro programa. Llevo 4 meses escuchando vuestra emisora. Me llamo Tina Jiménez y estoy en la estación de Chamartín. Trabajo en Renfe y nos manda besitos a toda la comunidad de ponedores. Mil gracias por estar con nosotros. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ponedores que están por ahí fuera, vamos a ver cómo está el ambiente. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú por dónde andas ahora, hermano?
Pues mira, yo ahora mismo estoy por Crevillente, dirección Murcia.
Uf, madre mía. Allí hay muchísima fábrica, hay mucha vivienda. Yo he trabajado en Crevillente 3 años pinchando y animando vuestras fiestas. ¿Aquello cómo está ahora?
Ahora mismo no llueve.
Ajá.
Pero sí que está, que se ve mucha tormenta eléctrica, mucho mucho relámpago y demás.
Ajá. Juan, corrígeme si me equivoco, ¿vale? No hay ningún problema. Hablo de memoria. Crevillente está cerca de Albatera, cerquita de Orihuela. Por ahí ha estado cayendo fuerte.
Sí, Crevillente ahora mismo, pues sí, está Crevillente. Después te viene San Isidro, Albatera.
Ajá.
Y a unos 15 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros está Orihuela.
Ajá.
Ya te digo, ahora mismo sí, está la... Está el pavimento húmedo, porque claro, aquí ha caído mucha agua, pero bueno, ahora mismo, gracias a Dios, no llueve.
Menos mal.
Según he estado viendo y escuchando, tela, lo que ha caído.
Menos mal. Oye, Juan, ayer estabais, o sea, antes de que empezara a llover fuerte, ¿ya estabais preparados o os preocupasteis como para empezar, yo que sea, a preparar tierra, a meter coches en garajes, no sé, ¿estabais intentando protegeros?
Sí, bueno, mira, yo soy de un pueblo de cerca de Cartagena, de Pozo Estrecho,
sí,
que también habéis dado la noticia,
sí,
de que
sí,
está lloviendo,
sí,
sin parar.
Nos están escuchando desde allí varios,
sí,
varios,
pues,
vecinos.
Mi hermano está hablando con él sobre la 1 de la mañana, que le ha entrado agua al sótano y ya. Bueno, pues no para de llover y de caer agua.
Uh-huh.
Entonces sí, en Cartagena sí que es verdad. Bueno, yo vengo de Holanda con la cisterna que llevo de gas, y bueno, pues escucho mucho la COPE por ahí fuera mediante la aplicación,
sí,
¿vale? Y sí es verdad que, bueno, sobre todo en las zonas que estaban en alerta roja, que es toda esta zona, pues sí es verdad que los ayuntamientos y demás pues se han preparado, pero claro, es que cuando te viene una tromba de agua, sí, como la que cayó ayer en Molina de Segura,
sí. Oh,
por muy... Es más, yo la mercancía que llevo va para Molina de Segura, yo tenía que descargar a las 6 de la mañana, y ayer tuvieron que evacuar la fábrica y ya descargo el lunes a las 7 de la mañana.
Madre mía, ¿qué mercancía sueles llevar, Juan?
Llevo un gas Propel que se utiliza para hacer ambientadores,
¿sí?,
insecticidas y demás.
Madre mía. Lo vuelvo a decir, si no fuera por los ponedores, ¿qué cosas hacéis que son fundamentales, que lo utilizamos para un montón de cosas y que sin vuestro trabajo es que no sería lo mismo? Por eso... la comunidad de los ponedores son fundamentales para que esto funcione. Juan, te mando un abrazo enorme. ¿Qué te da más miedo a la hora de conducir? ¿La lluvia, la niebla, el hielo?
El hielo y la nieve, sobre todo.
Sí, ¿verdad?
Lluvia, bueno, mientras que vas pisando agua,
ya,
llevando una buena la rueda en condiciones, que normalmente se suelen llevar en condiciones,
claro,
no tienes problemas. Tienes que llevar precaución por algún patinazo, pero lo peor es la nieve y sobre todo, más que la nieve, cuando tú pisas la nieve, la nieve enseguida se hace agua. Lo malo es cuando ya pisas después de pisar la nieve,
claro,
que es el hielo.
Que hielo.
Eso es lo más complicado.
Claro, Juan. Bueno, pues tú vas a tener mucho cuidado, ¿vale?
Sí.
Tú además, tienes que tener mucho cuidado.
Me quedan 50 kilómetros para llegar ya a la base, que es las Torres de Cotillas.
Qué bien.
Que está a
qué
unos 5 kilómetros de Molina y bueno, pues para casa y el lunes más.
Qué guay. Viva Murcia. Tenemos una España muy bonita. Juan, te mando un abrazo
pues
enorme,
sí,
y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pulpo, y bueno, que sepáis que nos hacéis mucha compañía a los que estamos por la noche.
Bueno, de eso se trata, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Juan. Cuídate mucho, hermano.
Un saludo.
Hasta luego. Las 4:48, 3:48 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Nos encanta estar con los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
4:49, 3:49 en Canarias. Rubel Díez Monzón, gracias por seguirnos. Andrés Cordón Peral, Joaquín Genzor Pascual y Carmen María Ronces, gracias por estar con nosotros poniendo las calles y por habernos seguido en nuestro facebook.com/poniendolascalles, como María Luisa Asenjo, Karina Valladares o Juanma Palmés. También José María Sarabia, Juan Manuel Ventaja Delgado, Camilo Vila y Piluca Fernández Cunchillos. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias gracias y también la bienvenida. Y bueno, ya sabéis que los fines de semana nos encanta meternos en la cocina. De hecho, fíjate, todas las habitaciones que hay en la casa nos encantan, pero los viernes la que realmente toma un protagonismo especial es la cocina en este programa. Nos metemos en ella con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos de maravilla. Estamos deseando conocer, como hacemos todos los viernes, ¿qué nos ofreces para este fin de semana?
Mira, pues para este fin de semana os traigo una berenjena gratinada, uh-huh, una merluza rellena de setas,
wow,
y de postre un bizcocho de lenteja. Mm. ¿Qué te parece?
Pues me parece que todo lo que has dicho es muy sugerente, así que vamos a empezar con esas berenjenas gratinadas.
Pues muy fácil. Ingredientes para dos personas. Una berenjena grande, dos huevos, media cucharada de perejil deshidratado fresco, lo que tengáis en casa, uh-huh, sal, salsa de tomate casera, queso para gratinar y pan rallado. Mm. ¿Cómo se hace?
A ver.
Pues como todas las recetas, como os digo siempre, pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en lonchas de un grosor, pues más o menos de medio centímetro. Le ponemos un poquito de sal y lo vamos a dejar sal gruesa. Le vamos a dejar unos 30 minutos con esa sal para que saque todo ese amargor y después la vamos a lavar bien y secamos. Ahora, mezclamos los huevos con el perejil y la sal y vamos a pasar la berenjena por huevo, por el pan rallado. Las golpeamos un poco con la mano para que coja bien el rebozado y lo que vamos a hacer es meterlas al horno, 180 grados, hasta que vayáis viendo que se va dorando ese pan. Cuando veis que la parte de arriba se va dorando, le damos la vuelta y seguimos cociendo hasta que vuelva a tostar el pan de la cara, ¿ves? Así ya lo vais viendo vosotros. Y eso tiene que estar, que quede la berenjena tierna, ¿vale? Si veis que tenéis que jugar un poco con la temperatura, vais subiendo o bajando, pero la berenjena tiene que estar tierna. Una vez que esté tierna, la sacamos del horno, le ponemos ese tomate frito casero, le echamos queso para gratinar, le damos un golpe de horno que gratine y ya solo nos queda llamar a la gente y a comer, porque vais a disfrutar y un montón.
Sí, es verdad, Alberto, que tenemos el disfrute asegurado con este primer plato y con lo que está lloviendo, que hay que acordarnos de lo que está diluviando estos días. Demasiado en algunas zonas, sí parece que este año puede ser un buen año de setas, lo tengo bien claro. Lo digo porque ahora viene la receta de la merluza con setas.
Setas vamos a tener por todos lados. Mm. Ingredientes, pues para cuatro personas, vamos a hacerlo ahí con visita.
Mm-hmm.
Una merluza de un kilito aproximadamente,
mm-hmm,
medio puerro, unas cuantas setas, entre 6 y 7 setas, un dadito de mantequilla, un sobre de tinta de calamar, media taza de nata, una cucharada colmada de mayonesa, ajo, aceite de oliva, nuez moscada y sal. ¿Cómo se hace esta merluza? Pues vamos con ello. Primero lo que vamos a hacer es poner una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez bien caliente añadimos, uh-huh, las setas y el puerro.
Uh-huh.
Todo cortado a juliana. Sofreímos hasta que todo empiece a transparentar. La seta no te va a transparentar, pero el puerro sí. Cuando lo tengamos en ese punto, le añadimos la nata,
uh-huh,
y le vamos a poner un poquito de nuez moscada, de pimienta negra y de sal. Y lo que vamos a dejar es que esa nata reduzca, que se nos haga como una crema, que espese, uh-huh, todo. Y eso será nuestro relleno. Ahora, en una bandeja de horno, ponemos el lomo de merluza,
uh-huh,
que hemos aplastado previamente un poquito, le colocamos el relleno, tapamos con otro trozo de merluza, así también aplastadita, pues encima. Le ponemos un trozo de mantequilla, un chorrito de vino blanco y lo vamos a meter al horno 180 grados durante 8 minutos. Pasado ese time, sacamos la merluza, le ponemos un poquito de pan rallado, un poquito de mayonesa, otro poquito de pan rallado y lo que vamos a hacer es a 220 gratinar esa mayonesa. Y una vez que gratine, cogemos un sobrecito mientras va gratinando, mientras se va haciendo en el horno, cogemos uno o dos sobrecitos de tinta de calamar, lo cocinamos un poquito en una sartén, le ponemos en el fondo del plato, echamos una cucharadita y con la cuchara, ¡plá!, le pegamos, uh-huh, un golpe,
bien,
y salpicará todo el plato, colocamos una vez hecha la merluza ahí y tendremos, pues, un plato muy rico y, como habéis visto, muy fácil.
Qué bueno. Pero fácil, Alberto, porque lo cuentas muy bien. Y además, como la gente te puede ver directamente en internet, en Cocinero Universitario, pues la verdad que es muy agradable cocinar, según nos vas contando aquí en Poniendo las Calles. Pero también tengo que reconocerte que tengo muchísima curiosidad de que nos cuentes cómo se hace ese bizcocho de lentejas.
Sí, llevo mucho tiempo que me escriben, Alberto, que hay, sí, un bizcocho de lentejas, a ver si tú sabes algo.
Yeah.
Y vamos con ese bizcocho, porque la verdad es que lo he hecho, no lo había hecho nunca, lo he hecho, Pulpo, ponedores, y la verdad que me ha sorprendido. Yo no le he puesto aquí comino, la receta que os voy a dar. Ajá. Pero le di un poco de comino porque yo unas lentejas sin comino como que me falta siempre algo, no sé por qué.
Sí,
ya
bueno,
lo que queráis, al gusto. A mí con comino me gustó, ¿vale? Pero la receta que os voy a dar no lleva comino. Ingredientes para este bizcocho de lenteja. Vamos a necesitar 140 gramos de azúcar moreno,
¿vale?
La ralladura de dos naranjas, 200 gramos de lentejas cocidas, un plátano maduro, 150 gramos de zumo de naranja, que será aproximadamente las dos naranjas exprimidas, 3 huevos, medio sobre de levadura, 50 gramos de nueces troceadas y azúcar glass, así, para espolvorear un poquito por arriba. ¿Cómo se hace? Empezamos precalentando el horno a 180 grados.
¿Vale?
Después ponemos en el vaso de batidora la piel de naranja, el azúcar y le damos caña a la batidora. Cuando ya hemos triturado todo eso, añadimos las lentejas ya cocidas, el plátano, el zumo y le volvemos a dar caña a la batidora. Que todo bata bien, que se quede, pues se queda. Es que se queda como una masa de bizcocho. Cuando lo tengamos bien triturado, añadimos los huevos, volvemos a batir, que se integren bien, incorporamos la levadura y otra vez caña a la batidora. Ya, cuando ya hemos terminado con toda la caña, le metemos las nueces con una lengua. Lo vamos mezclando todo, porque si lo picamos las nueces con la batidora, no la vamos a notar, sino para que se queden los trocitos enteros. Y ya solo nos queda echar esa mezcla en un molde, que ya sabéis, yo lo que os digo siempre, que no tenéis molde de silicona, pues lo engrasáis con un poquito de mantequilla, un poquito de harina. Que tenéis molde de silicona, ese paso, os lo ahorráis. Lo vamos a meter 180 grados durante 40-45 minutos, siempre echándole un ojo que no se nos tueste mucho por arriba. Si se nos tuesta mucho por arriba, el truco de siempre, vamos a coger y ponerle un trozo de papel de aluminio. Cuando pase eso, ¿cómo comprobamos que cuando pase el tiempo? Eso no, el tiempo.
Vale.
¿Cómo comprobamos que tenemos el bizcocho? Eso, pues metemos un palillo y si lo sacamos limpio, es que lo tenemos. Si lo sacamos limpio, perfecto. Lo que vamos a hacer es sacarlo del horno, dejarlo enfriar, le espolvorearemos azúcar glas por encima y espero que nos pongáis ahí en el Facebook de Poniendo las Calles qué os ha parecido este bizcocho de lentejas. Ya os digo, lo comino. El que se lo quiera echar, que le eche.
Pues esta receta que nos acabas de contar, Alberto, es la que, bueno, yo voy a probar a hacer este fin de semana con el pastel incluido, a ver qué tal me queda. Alberto Valle, nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
Pues nada, ponedores, lo que os digo siempre, que disfrutéis de la vida. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, hermano! 4:57 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Súbete a la radio y disfruta. El gran Freddie Mercury, le estamos escuchando aquí en la cadena COPE, este programa de radio que estamos haciendo en directo desde las 4 de la mañana, entre la noche de los domingos al lunes hasta la noche de los viernes al sábado, en la cadena COPE, se va poniendo las calles y en la próxima hora vamos a seguir disfrutando de este viernes. En unos minutos, atención ponedores, vamos a hablar con Victoria Carazzoni, responsable de comunicación e imagen de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, y de una iniciativa en la que podemos participar todos para ayudar a esos peques. Pero antes vamos a actualizar la información con Dani Trigo. Y a Dani, ahora cuando vaya a conectar con él, le voy a dar yo una noticia que nos va a llenar de, sobre todo, ilusión. Llegamos a las 5.